Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos de vuelta a Fabi, a Fabiola. Antes de dar toda su descripción amplia de lo que hace, Fabi, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, muy bien, gracias. Contenta Perfecto. De estar de vuelta con ustedes.
Eso es todo, eso es todo. Pues un placer tenerte por acá de nuevo. Y pues bueno, para quien se lo pregunta, ¿quién es la maestra Fabiola Anaya? Pues bueno, ella es experta en psicoterapia cognitivo-conductual y perita judicial con perspectiva de género. Además, es creadora del podcast Con Digna Rabia y acompaña a las mujeres en procesos terapéuticos de ansiedad, trauma y violencia de género desde su clínica virtual. Fabiola, la verdad, qué placer tenerte por este lado y eres perfecta para hablar del tema que tenemos hoy sobre la mesa. Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Amigo, la verdad es que muy emocionada. Fabi sabe que soy su fan. Entonces, Fabi, un placer tenerte por acá. Y justo el tema que vamos a platicar hoy, creo que cuando todos lo escuchamos decimos, ah, sí, claro, obvio, que yo sé de qué se trata, ¿no? Porque hoy vamos a hablar del duelo, pero vamos a darle la vuelta a esto que es el duelo, pero más allá de lo que todos pensamos de, ah, pues una muerte, una pérdida, sino de qué se trata el duelo en realidad, si es un proceso lineal, si no es lineal, qué hacemos, cómo lo vivimos. Pero antes de seguir con todo esto, Fabi, bueno, bienvenida, pero me gustaría iniciar con cómo definimos el duelo, cómo podemos, pues sí, tal cual, definirlo.
Pues bueno, Liz, creo que lo definiste ya en la introducción. El duelo es un proceso, no es un evento como tal, o sea, deviene de eventos, de cambios, de pérdidas, porque cualquier cambio implica una pérdida, o sea, cualquier cosa que cambia de estado, ¿no? Ya sea la muerte o una persona, una relación, un estatus, lo que sea, todo lo que cambia pierde, ¿no? Pierde, también ganas otras cosas, pero el cambio siempre viene acompañado de la pérdida. Entonces, el duelo es justamente eso, un proceso donde se vive una pérdida, que ya, bueno, las pérdidas pues pueden ser un montón, ¿no?
A ver, y con eso que dices, Fabi, como... Por este caso, yo siento que muchas veces como que tú dices, ay, tuve esta pérdida, estoy pasando este duelo, y muchas veces hasta lo minimizamos, ¿no? Que, ay, ¿cómo crees que por eso? ¿Cuáles crees que sean como esas situaciones? No sé, hay por darnos a lo mejor tres situaciones que son realmente un duelo, una pérdida que se está surgiendo ahí y que normalmente decimos, ah, eso ni siquiera es eso, vaya.
Esa es una buena pregunta, Aldo, porque antes de responderla, me gustaría que pues pudiéramos entender todas las personas que no se debe de juzgar un dolor que no estamos atravesando, ¿no? O sea, no Bien. Se juzga un dolor que uno no atraviesa porque nunca sabes cómo lo experimenta la otra persona. A veces, por ejemplo, ¿no? Los duelos, o sea, uno de los duelos más juzgados y poco entendidos es la pérdida por una mascota, ¿no? Quienes okay. tenemos mascotas, quienes hemos tenido mascotas, la pérdida de una mascota se siente, bueno, es como la de un miembro de la familia, pero a lo mejor si tú nunca has tenido una mascota y me ves llorando por la pérdida de un perro, pues vas a decir, ay, bueno, ya, ¿no? O sea, adopta otro. Y eso, claro. O sea, además de insensible, pues es, creo que sí, es ignorancia, no lo digo desde la altivez, sino ignorancia en el que todos somos ignorantes al dolor de las otras personas. Entonces, los duelos pueden ser de muchos tipos y pueden manifestarse de muchas maneras. Sí, okay. Es verdad, como dijo Liz al inicio del episodio, que cuando decimos duelo, pues inmediatamente nuestra cabeza se va a la palabra muerte, ¿no? Cuando alguien se muere, cuando perdiste a una persona. Pero en realidad también los duelos pueden ser migratorios, de chamba, los que tienen que ver con las etapas del desarrollo de las personas. Por ejemplo, cuando terminas la universidad y pues ya, ¿no? Ya no eres estudiante y pues ahora jalar y te das cuenta que el mundo laboral, que la vida es otra.
Bien diferente.
Entonces, todo eso se duela también cuando pierdes a una pareja, cuando termina la relación, sea como sea que haya terminado, pues hay un duelo. También okay. hay las personas que pierden la salud. ¿Qué pasa cuando te dan un diagnóstico y entonces tu salud, tu vida, como la venías viviendo hasta ese momento, cambia? Eso también es una pérdida.
Okay. Creo que definitivamente abarca mucho más de lo que pensamos, ¿no? O sea, porque todos lo asociamos únicamente con muerte. Pero, Fabi, justo sabemos que existen como muchos procesos, lo hemos aprendido en otros capítulos, que no son precisamente lineales, pero en el caso del duelo, entiendo que no es lineal, pero hay etapas, hay formas de reconocerlo, hay de que crees que ya lo olvidaste y de pronto vuelves, ¿o cómo funciona?
Pues funciona tal cual así, Liz. O sea, no funciona como una línea. Hace muchos años, como 20 años, cuando, o un poco más de 20 años, cuando inicié en el camino de la psicología, tuve la oportunidad de trabajar en varios hospitales en el área de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, para quien no lo sepa, son los cuidados que se dan previo a cuando una persona va a trascender, previos a la muerte. Entonces, lo que se busca es una buena calidad de muerte, ¿no? Así como tenemos buena calidad de vida, así como se busca para un bebito cuando va a nacer, que todo esté como súper bien puesto para cuando viene alguien nuevo a la vida, pues lo mismo, los cuidados paliativos lo que buscan es que mueras con dignidad, con decencia, sin dolor, sin sufrimiento, teniendo la oportunidad de cerrar con tu familia, con tus seres queridos y demás. Entonces, este rollo se los aviento justamente para decirte esto, Liz, que yo ahí pude darme cuenta que el trabajo de la pérdida no empieza cuando la persona fallece. O sea, el trabajo de la pérdida empieza cuando la vida se deteriora, cuando las cosas cambian, cuando lo vemos incluso con los familiares, ¿no? Que están cerca de una persona que saben que va a morir y que están ahí acompañándole al final. Pues el duelo empieza desde ahí, ¿no? Desde hacerme la idea que esa persona...
Como desde ver todo el proceso, ¿no?
Claro, entonces en ese proceso pues te puedes sentir enojada, triste, frustrada, irritable, de mal humor, a veces muy emocional, a veces incluso con ganas de ayudar a otras personas que están atravesando algo muy similar, y luego de pronto otro día te puedes sentir como que apesta el mundo y te choca la gente y no quieres que nadie te hable, ¿no? Entonces todo eso es completamente normal. Luego puede pasar también que pases como un par de meses, semanas y demás que digas, vamos, ya todo está chido, o sea, como que ya no recuerdo y lloro, pero luego puede pasar algo que les llamamos detonantes o disparadores que te acercan de nuevo a ese dolor que sufriste y entonces sientes que vuelves a empezar, ¿no? La gente y yo y todos, porque todos hemos perdido cosas y personas y demás, lo describimos como, ay, creo que volví a empezar. Y no es realmente como que volviste a empezar, realmente pues estás en un proceso, o sea, no hay procesos en la vida que se acaben en realidad.
Ok. Oye, y... Perdón, Aldo.
Dale.
O sea, y justo con esto, como lo mencionas, creo que es muy tangible para todos y seguramente alguien en casa se está preguntando lo que yo de, ¿y entonces qué haces? O sea, ¿qué haces cuando ya estás en un duelo, cuando crees que ya saliste, pero de pronto vuelves? Sé que no hay receta, pero ¿qué recomiendas?
Literalmente se iba a decir, nos limos la mente, me agrada. Bien ahí, bien.
Pues mira, no hay una receta, no hay una fórmula mágica, no hay un ABC. Pero sí hay ciertas guías, por así decirlo, o ciertas cosas que se sugieren hacer cuando estás atravesando cualquier tipo de duelo. Y una de las primeras cosas de las que funciona más y que justamente además socialmente están castigadas es que te permitas expresar absolutamente todas las emociones que vienen a ti. No sé si ustedes han escuchado, les han dicho como... No, es que ya no llores tanto porque te vas a enfermar, o ya no estás tan enojado o enojada porque entonces tu cuerpo se va a enfermar. Y esa es una de las peores cosas que le puedes decir a alguien.
Ok.
Eso es una revictimización espantosa. El cuerpo se enferma cuando no tiene un espacio seguro donde expresar sus emociones. Ahí es cuando el cuerpo se enferma. No es que una emoción te enferme. De hecho, el enojo, o sea, la rabia, porque menciono la rabia... Porque la rabia es algo que está muy presente en el duelo. O sea, te enoja mucho perder algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si perdiste a alguien que querías mucho de manera sorpresiva? En un accidente, estamos viviendo, ¿no? Cientos, miles de desaparecidos en el país. O sea, ¿cómo le puedes decir a una persona, no te enojes, está en un mejor lugar? O sea, esas son de las cosas que jamás le puedes decir. O sea, no lo digan, en serio no lo digan.
Ok.
Más bien tenemos que ser espacios seguros para recibir las emociones que viene con eso. Entonces, no hay receta, pero lo que yo sí recomiendo es que ninguna emoción se satanice y ninguna emoción se censure, ni se... ¿Cuál es esta palabra? Cuando la mides, cuando la controlas. Ay, hay un adjetivo para esto, se me fue. Pero bueno, eso, o sea, que ninguna emoción debe de ser...
Como suprimida, vaya, ¿no?
Exacto, como controlada, medida.
Okay. Uh-huh. Ok, oye, con esta parte me viene a la mente, o sea, como bien dices, no se debe de suprimir esa parte de las emociones, Pero dejándolas liberar tal cual, o sea, dejar que fluya tal cual el duelo, toda esta pérdida que está sufriendo, ahora sí que viéndolo como hombre y mujer, ¿lo viven de forma diferente o dirías que sí es el mismo proceso? O sea, como bien dices, obviamente depende de la situación y todo el contexto, pero ¿hay como algo que potencie más en uno del otro o es lo mismo por ese lado?
Sí, claro, todas las personas estamos atravesadas por miradas de género distintas, por construcciones sociales que atraviesan el género de distinta manera. Luego por ahí dice, no, es que a los hombres no se les permite llorar, ¿no? Vi un meme así.
Justo fue lo que se vino a la mente.
El de los hombres no se les permite llorar, y entonces por ahí vi un meme así de, tampoco se les permite pegar a las mujeres y de todos modos lo hacen, así es que llórale, ¿no? O sea, como que eso claro. No puede ser una, o sea, como una justificación.
No es la limitante.
Exactamente, pero es verdad que hay mitos tanto para hombres como para mujeres sobre la expresión de las emociones. Por ejemplo, se dice que nosotras sí se nos permite expresar todas las emociones, pero eso no es cierto, porque cuando una de las emociones que nosotras expresamos resulta incómoda, como la rabia, por ejemplo, entonces ya no eres una mujer que está duelando, sino eres una neurótica, histérica, enojona, amargada. Claro. ¿No? Lo mismo
para los hombres, ¿no? Sí.
Exactamente, lo mismo para los hombres. O sea, a lo mejor sí se espera que si recibes una mala noticia, pierdes a alguien, pues a lo mejor le pegues a la pared y digan, ah, estaba muy enojado, ¿no? Entonces esa rabia sí tiene un lugar contenido, pero ¿qué pasa si no puedes parar de llorar o no te puedes sobreponer? Entonces quizá te tilden de débil o de...
Claro, le cambia la definición a lo que está pasando, digamos.
Exacto, entonces claro. Tiene que ver mucho con... las construcciones de género en las que vivimos, dependiendo pues, la ciudad, el país, el nivel social, educativo, ¿no? Son muchas cosas, muchos elementos.
Okay. Bien. Creo que es bastante interesante como ya cuando profundizas en algo que parece tan simple, pero en realidad hay mucho detrás.
Demasiado.
Y con los ejemplos que nos dabas al inicio, yo me puse a pensar en ese duelo que a lo mejor muchos o muchas pasamos en esta vida universitaria, de este duelo de identidad en el que pues ya lo decías, te estás convirtiendo en adulto, pero también, por ejemplo, los foráneos, ¿no? De estás viviendo el duelo de vivir tu sueño, pero ¿a qué costo? Ahí también lo consideramos duelo, se vuelve de identidad o cómo lo podríamos acotar.
Sí, claro, pues son procesos de adaptación, ¿no? Y en cada proceso de adaptación, pues hay distintas etapas y sí, tal cual. O sea, por ejemplo, la gente, los foráneos que van a estudiar a otra ciudad, pues pierdes pues ese calorcito de hogar o la costumbre, que si la tortillita de cierta manera, que si la carne mi abuelita la guisaba distinto, ¿no? Que podrían parecer como pequeñeces, pero no lo son, porque estas pequeñeces te dan una identidad y te dan un sentido de pertenencia, de dónde vienes, ¿no? Y dónde está como tu núcleo. Entonces, claro que sí, Liz, o sea, todo eso tiene que ver mucho, y ahorita dijiste algo interesante, y es cuando hablaste de los duelos universitarios, o sea, cuando ya pues ya no eres estudiante, entonces pues ahora sí ya te toca trabajar, pero ¿cómo le pides a una persona que viva esa etapa como con muchísima ilusión cuando pues te das cuenta que las condiciones laborales están horribles, que los salarios son deprimentes, que todo eso que te dijeron en la universidad que ibas a hacer, pues muy probablemente no lo seas porque...
No era tan fácil, ¿no?
No era tan fácil, no tiene que ver con que le eches ganas, sino que tiene que ver pues con quién te relacionas, de dónde vienes, con cuánto dinero naciste, cómo te ves, eres morena, eres blanca, eres mujer, eres hombre, o sea, todas esas cosas no te lo dicen, ¿no? O sea, tú estás siempre como con esa ilusión de, claro, yo voy a estudiar mi profesión y me voy poca madre, pero luego sales y te das cuenta que no es cierto. Y eso también es una pérdida, es como que se te borra la sonrisa porque... O sea, órale, no crezcan, es una trampa.
Tu golpe de realidad, claro. ¿No? Por así decirlo.
Oye, y con esa parte justo creo que hay una palabra que juega un papel bien importante en todo este tema de la pérdida y sobre todo también cuando hablamos como de pasar de universidad a trabajo y todo esto, que es la culpa, ¿no? El hecho de decir, no, es que ¿sabes qué? Uno hubiera estudiado esto, hubiera hecho esto otro, tal, 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 tal. ¿Qué papel o qué tanta importancia, Fabi, le debemos de darle a la culpa en cuestión de los duelos y pérdidas, vaya?
Muy chida tu pregunta, Aldo, porque es bien importante. No había mencionado la culpa y la culpa es, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando perdemos algo. Ya
totalmente.
Sea porque pensamos que lo pudimos haber hecho mejor en lo que sea, ¿no? En una relación, por ejemplo. Si terminó una relación que tú querías mucho y por algo se terminó, siempre lo primero que viene a nosotros es, oh, la cagué, ¿no?
O sea, mi culpa.
Debí haber sido más o debí de haber sido menos esto. Claro. Por ejemplo, cuando pierdes también a un ser querido, hace poquito, por ejemplo, yo perdí a mi perrita que fue mi compañera de vida durante 13 años. Entonces, lo primero que vino a mí fue, es que pude haber hecho algo más, ¿no? Claro. Aunque ya era viejita, aunque no sobrevivió a una cirugía, aunque la razón me decía, Fabi, no fue tu culpa, no sobrevivió a una cirugía, o sea, no estabas tú ahí en el quirófano, ¿no? Pero luego viene, claro, pero entonces eran los mejores doctores o no. Y si le hubiera movido otra veterinaria, y lo mismo pasa cuando se te muere una persona. Es, claro. Tuve los mejores cuidados, quién la atendió, a qué horas, si yo no hubiera estado esa noche, qué pasa en un accidente, por ejemplo.
Sí, cuando, todo lo que hay alrededor, ¿no?
Todo lo que hay alrededor. No debí de haber salido esa noche, no debí de haberme tomado esa cerveza. O sea, siempre la culpa es algo que va a acompañar a la pérdida y yo creo que la culpa es lo que más jode el proceso.
Ok.
Te hace darle muchas vueltas innecesarias, supongo.
Pues sí, porque estás intentando entender algo, pero castigándote y está muy fuerte porque no puedes cambiar lo que pasó. Entonces te quedas atrapada. Es normal también quedarse ahí un poco en la culpa. Es sano hasta cierto punto, ¿no? O sea, siempre y cuando no sea lo único que está en tu cabeza. Pero es un pensamiento muy natural. También hay un tema delicado, pero que sucede y es, por ejemplo, cuando las personas se suicidan, ¿no? O sea, lo primero, no sé si les ha tocado de cerca, pero bueno, hace poco perdí a una amiga que se suicidó y lo primero que yo pensé es no le contesté ese último mensaje, ¿no? Yo sé que mi mensaje no la hubiera detenido porque yo no tenía idea de lo que estaba pasando, no éramos tan cercanas, pero lo pensé, o sea, lo primero que vino a mí es qué mala amiga fui, ¿no? Y luego ya después dices, bueno, no, es que no tenía que ver, o sea, no eres tan importante, de verdad. O sea, alguien no toma esa decisión con base a ti.
Sí.
Pero siempre pensamos que pudimos haber hecho las cosas distinto. Eso es muy natural del ser humano.
Ok.
Sí, claro, es lo primero que te cuestionas, ¿no? Oye, okay. Fabi, y justo, o sea, creo que estamos hablando de cómo vivimos personalmente el duelo, pero ¿qué hay de cómo acompañamos a alguien que está en duelo? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Por dónde se inicia? ¿Por dónde no se inicia? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, bueno, esta es importante y muy valioso porque nadie venimos con un manual de cómo acompañar y repito de nuevo, socialmente, sobre todo en sociedades muy atravesadas por el judeocristianismo, o sea, sociedades católicas también, donde pues la religión te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer, qué es correcto, qué no es correcto, respetar tiempos y demás. Muchas veces eso te puede jugar a favor, sobre todo a las personas que son espirituales, creyentes, y eso les da como mucha paz, mucho arraigo, pero también te puede jugar en contra. Entonces, acompañar a una persona que está atravesando cualquier tipo de pérdida no es fácil, pero en realidad tampoco es tan difícil. Lo que hay que hacer es estar sin juzgar, estar sin exigir, estar sin sugerir, porque lo primero que queremos hacer es como... Oye,
dar un consejo, ¿no?
Baja a esta psicóloga que me dijeron, oye, si te tomas las hierbas de no sé qué para los nervios, oye.
Claro.
Y está bien, o sea, la intención viene de un lugar bonito, de que no quieres que la otra persona lo pase mal, pero a veces lo que necesita la persona que está duelando es simple y sencillamente presencia, o a veces no, a veces necesita dinero, a veces necesita que vayas a su casa y la limpies, a veces necesita que le lleves unos taquitos, ¿no? O sea, caemos mucho en... ¿Qué necesitas? Oye, ¿qué necesitas? Pues una persona que está duelando no sabe qué necesita.
No la tiene clara, vaya.
A veces sí, pero a veces no. ¿Qué necesitas? Que no se haya muerto. No, es que eso no lo puedo hacer, pero... ¿no? Entonces, creo que acompañar sin estorbar y también entender que esto nos cuesta mucho, que hay personas que viven los procesos de duelo mucho en soledad. Tampoco es disfuncional hacerlo así. O sea, hay gente que dice, yo así, yo solita en mi cueva, no me molesten. El aislamiento no es muy bueno en un proceso de duelo, pero sí hay que respetar momentos de soledad. Entonces, bien. También no tomárselo personal. No decir, es que no me contesta el teléfono, es que no me contesta el mensaje. Es que de verdad no eres su prioridad. O sea, la está pasando mal. Entonces, no contestarte un mensaje, no te lo tomes personal.
Claro. Sí, es también entender, ¿no?
Sí.
Totalmente. Ah, y con esa parte me gustaría poner un ejemplo de, digamos, hay una, y ese ejemplo va desde lo particular, honestamente, aquí ya exhibiéndome, ¿no? Yo justo cuando tengo así como una situación así de alguna pérdida o algo de plano, sí me gusta aislarme, o sea, me sentí muy identificado con lo que dijiste, Fabi. Y yo sí es como que les digo a las demás personas de, ¿sabes qué? Yo solito acá arreglo el rollo mental y ya regreso al cielo, ¿no? Eso es, o sea, como por ambos lados, de mi lado que yo lo digo, está bien dentro de lo que cabe, y del otro lado, ¿qué deben de hacer? ¿Respetarlo o sí como estar al pendiente nada más como de, a ver, no vaya siendo que se nos vuelva loquito y haga ahí alguna locura, ¿no? No sé, como que es, ¿qué papel se jugaría en ambos lados en este caso?
Sí, está muy interesante tu pregunta, Aldo, porque sí nos pasa a muchas personas. Yo también vivo yo soy muy social, pero cuando algo muy duro me pasa, por ejemplo, lo de mi perrita, pues yo lo único que quería era prenderle una vela y llorar. O sea, solo claro. Quería eso, ¿no? O sea,
y hacerme bolita.
Y hacerme bolita y no pensaba en ahora quiero salir a tomarme un café a que me dé el aire. No, o sea, no quiero que me dé el aire hoy. O sea, el aire no me entra ahorita, ¿no? O sea, porque no consigo la vida sin ella. En ese momento así me sentía. Okay. Entonces, más allá de hablar como que si es bueno o malo, es pensar si es funcional o no. O sea, si pudiera llegar a interferir, por ejemplo, en cuestiones pues de salud básica, ¿no? O sea, estás comiendo, estás tomando agua, te estás bañando. Okay. También es normal no quererte bañar un par de días cuando estás atravesando. Es normal, no se asusten. O sea, no quiere decir que ya estás a 3-2-1 de irte con Jenny Rivera, pero, pero sí es verdad que tenemos que estar como muy atentos de las personas que queremos para que ese aislamiento no se convierta en me quedé completamente aislado y nadie sabe lo que me pasa. Okay. Muchas personas no pueden expresar esto, entonces no pueden decir quiero estar solo porque hay familias que son muy muéganos, que no respetan eso. No, ¿cómo vas a estar solo? No. Yo voy a ir y yo te voy a cocinar y yo claro. No quiero que venga. No es personal, es que no le quiero ver la cara a nadie. Entonces, no tomárselo personal. Pero, perdón, me desvié un poco de lo que preguntaste, Aldo, pero sí, o sea...
No, sí, va bien.
Hay gente que quiere estar aislada, hay gente que quiere salir de fiesta y que en ese momento le funciona esa como tipo de anestesia. Claro. Hay gente que... O sea, aquí en el terreno en el que entramos es en cómo regulamos nuestras emociones. Cada persona tenemos distintas maneras de regular nuestras emociones. Hay gente que el ejercicio le sirve, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me caga el ejercicio, soy muy floja, lo hago porque me tengo que mover, pero de ninguna manera es un regulador emocional para mí. Pero tengo una de mis mejores amigas que si no hace ejercicio enloquece, ¿no? Es su manera de regularse, ¿no?
A mí como me dices, regula. Mientras funcione, ¿no? O sea, justo.
Exacto. Me encanta. Normal que también dentro de periodos en duelo, pues de repente te dé por tomar más, por fumar más, por comer más, por hacer cosas que si tú te fijas son estímulos que regulan las emociones, ¿no?
Okay.
En ese momento las sustancias pueden funcionar como un regulador, solo hay que revisar que pues no te pases, ¿no? O sea, que no te como José, en 3 semanas así de ya perdiste el trabajo y tú con tu pachita, pues no, pero no pasa nada, o sea, no alarmarnos de no. No tomes, no fumes, no salgas, no comas, no, sí, o sea, dejen que la persona busque sus formas, o sea, no censuremos.
Súper.
Ok, entonces digamos que acá un poco es el balance, siempre y cuando tampoco descuidemos lo básico. O sea, está bien estar solo, pero hay que cuidar de que estés comiendo, cosas por el estilo y que tampoco lleguemos al extremo. Y oye, Fabi, por ejemplo, o sea, en los duelos creo que cada quien estamos pensando desde nuestro lugar cuál es nuestro duelo, si estamos viviendo un duelo, si estamos tratando de evitar un duelo, pero ¿tú crees que se necesita alguna especie de, no sé cómo llamarlo, como ritual de cierre? O sea, ¿que deberíamos de afrontarlo de alguna forma como para lograr superarlo?
Pues mira, históricamente los rituales tienen un papel muy importante. O sea, sí está probado que los rituales ayudan a las personas. Lo hemos, desde el inicio de la humanidad lo hemos hecho, ¿eh? Los rituales están presentes. De hecho, si tú te fijas, la comida está llena de eso. O sea, cuando alguien muere, ¿no? Hay un platillo especial en ciertas culturas, por ejemplo, incluso la mexicana. Un ritual también es el rezo, un ritual también es la gente que va a misa. Claro. Eso es un ritual, okay. El entierro es un ritual. El elevar oraciones hacia un poder superior es un ritual, o sea, todos hacemos rituales. El tomarte un café en la mañana, respirar, eso es un ritual. Entonces, no hay un manual de ritual cuando estás en duelo, pero yo sí siempre lo sugiero a las personas que acompaño que están atravesando por una pérdida de, oye, y un ritualito que te ayude como a contenerte. Por ejemplo, a mí me contenía, vuelvo al ejemplo de mi perrita para que quien le esté sucediendo algo similar también pueda entenderlo. Yo decía, bueno, pues a mí me calma prenderle una velita, y comer, porque a ella le gustaba mucho comer, ¿no? Entonces, como frente a ella y le platico, ay, gordita, te hubiera gustado comer estos taquitos, ¿no? Ese es el ritual que me funciona. Pero okay. Hay gente que le funciona el ritual de el silencio y la oración, perfecto. El tirar las cenizas, ¿no? O cuando terminas una relación, ya si no hablábamos de muerte. Pues a lo mejor el ritual de, y pasa mucho, ¿no? Me cambio el look. O sea, claro. Me corto el pelo.
Cerrando ciclos.
Cada quien su propio cierre, justo.
Trepar cerros, pues eso es un ritual también.
Ok, wow. Es que como decíamos, justamente creo que viene de ambas partes, ¿no? Del cómo lo vas viviendo y el cómo le buscas como este cierre o como decir, bueno, cambio la página, justo que veas que, bueno, me funcionó, estuvo chido, excelente, ¿no? A lo mejor ojos de otras personas no te lo van a comprender, pero si tú sabes que te funcionó, pues con eso mero,
con
¿no?
eso es suficiente.
Exactamente. Oye, Fabi, la verdad, te agradezco mucho por poner ese ejemplo tan personal sobre la mesa y desmitificar un montón de cosas de este tema, que siento que en ocasiones es algo que minimizamos totalmente y pues definitivamente es un tema que se tiene que hablar. Y pues con esta parte de desmitificar, me gustaría ir a nuestra sección favorita. ¿Cómo lo ves, Liz?
Me parece perfecto y pues bueno, Fabi, nuestra sección, tu sección favorita, esperamos. Esto es mito o realidad. Y pues bueno, el contexto pues no necesita tanto contexto, esa es la magia de esta sección. Te vamos a decir unas frases y solo nos puedes responder con mito o realidad. Acá no se vale un depende, no se vale un ay, pues es que solo mito o realidad. ¿Estás lista?
Estoy muy lista.
Perfecto. El tiempo lo cura todo.
Mito.
Bien.
Mantenerse ocupado es la mejor medicina.
Mito.
Si no lloras es porque eres fuerte.
Mito.
Bien.
Reprimir el dolor te da fuerza.
No, mito. Aberración.
X dice doble definitivamente mito. Doble mito, sí. No, porque negativo más negativo. Échale un ojito a esa, échale un ojo a esa, Liz.
Buen
y
punto,
la última para terminar con mito realidad, tienes que sacar algo positivo del duelo.
Ay, no, mito. Eso es lo peor que le puedes decir a alguien.
Ok.
Me encantó,
me
creo
quedo
que
satisfecho.
Acá venimos con puro mito. Y bueno, sí. Fabi, ¿qué te parece si, no sé, un pequeño espacio? Algo que quieras desmitificar, puede ser de estos o algo con lo que quieras que la audiencia se quede de este tema.
Esto último, que este último mito, creo que sí está como chido que lo pongamos en la mesa y es, dejemos de romantizar el dolor. O sea, eso de que todo tiene un aprendizaje en tu vida es súper falso. No le puedes decir eso a alguien que la está pasando mal. Vuelvo al tema de los desaparecidos, sobre todo en Jalisco, que es un problema actual. Recientemente desapareció el papá de un amigo mío hace 3 días, ¿no? Y sé que esto nos toca a todo mundo, especialmente en México y en toda la República Mexicana, pero Jalisco es particularmente un estado donde esto sucede. ¿Tú cómo vas a llegar a decirle a una madre o a un padre buscador o a un hermano o a una pareja, decirle, no, pero a ver, ¿qué te está enseñando esta pérdida? Tu familiar desapareció, pero ¿qué vas a sacar de aquí? No voy a sacar nada. O sea, no voy a sacar nada porque no hay nada que aprender de aquí, porque lo que sucedió no tendría que haber sucedido. Y muchas veces también pasa así con muchas otras pérdidas. ¿Qué tal que te amputan las piernas? ¿O que tienes cáncer? ¿O que, no sé, o sea, se quemó tu casa? No, o sea, no le puedes decir a alguien, busca, no preguntes por qué, para qué, no, por favor, aléjense de eso. Hay cosas que simple y sencillamente son jodidas en la vida, así es, o sea, hay cosas jodidas en la vida. Así pasa y no le tenemos que estar buscando el aprendizaje a todo. Ahora, si después de atravesar esa experiencia tú aprendiste algo y lo quieres compartir, bien, pero no okay. Estás obligado a hacer eso. Te puedes estacionar en lo que me pasó fue horrible y no hay ningún aprendizaje.
Excelente, wow. Muy potente. ¿Qué forma de cerrar? No sé qué pienses, pero gran forma de cerrar este episodio.
Totalmente, totalmente.
Pues bueno, Fabi, la verdad es que creo que estamos muy felices de que estés de nuevo por acá. Esperamos que no sea la última vez, pero antes de despedirnos, platícanos dónde te pueden encontrar, por ahí por si alguien trae ganas de escribirte, de buscarte, ¿dónde te encuentran?
Gracias, Liz. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estoy como @psicoterapia_FabiolaNaya, en Facebook como Psicoterapia Fabiola Naya y en TikTok como Psicofeminismo. También les invito a que escuchen mi podcast con Digna Rabia, son historias de mujeres que resisten, historias de violencia de mujeres. Y nada, pues muchísimas gracias a Luis Liz por la invitación. Yo también espero que no sea la última vez, siempre encantada de colaborar con ustedes.
Excelente, perfecto. Pues esta es tu casa, Fabi. Y Aldo, antes de despedirnos también, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotros? ¿Cada cuánto? Cuéntanos.
Claro que sí, recuerden que nuevo episodio de su podcast favorito Háblame de Ciencia en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify o si nos quieren observar en YouTube cada martes. Y recuerden que esta es una temporada totalmente especial creada para ustedes, para estos temas que pues a veces como lo vieron es difícil de tocar, pero ya cuando los desmitificas dices, ok, esta información vale millones. Y recuerden que si ustedes tienen por ahí algún tema que estén atravesando, está la página de Manada de Apoyo, pues para que vayan y escriban ahí a la Universidad de Guadalajara. Y pues siempre está muy bien tener ese apoyo colateral, que dices, pues nunca sé cuándo lo voy a necesitar, pero mejor guardo aquí la página, ¿no? Y pues nada, Liz, ¿qué más tenemos por añadir por ese lado?
Creo que nada más, nada. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias, Aldo. Gracias a quienes nos escuchan y pues nunca es tarde para recordar que no estamos solos, siempre habrá alguien con quien podamos platicar, contemos todas esas dudas, por ahí déjenoslas si quieren, pues por el chat de Háblame de Ciencia, seguro podremos encontrar quien nos resuelva todas estas preguntas. Totalmente. Y pues muchas gracias por un episodio más, y pues nada, nos vemos el siguiente martes.
Gracias, nos vemos.
Adiós. Bye, bye.
Gracias por escucharnos, esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.